Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo. Bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este jueves 24 de octubre, que es jueves de tertulia oviedista, como siempre, desde la sidrería La Espita, en Coyoto. Estamos en Coyoto, estamos en La Espita, que es nuestra casa los jueves. Ahora se acaba de nublar un poco, pero estaba un día fantástico, la verdad. Y estamos aquí, pues de sobremesa. La gente, mira, ve una mesa larga comiendo, hablando, algunos ya en la barra con el chupito después y con el postre, y nosotros haciendo radio en este jueves de tertulia, que es también jueves de fútbol. El Oviedo ya está en playoff, es oficial, es decir, pase lo que pase en esta jornada, va a terminar en playoff. Son 7 partidos sin perder, 4 victorias seguidas en casa, 7 goles en casa en los dos últimos partidos, y la sensación de que el paciente que estaba en urgencias en la jornada 4, que estaba en urgencias después del derbi, pues ya le han dado el alta, ya va haciendo vida normal, ya va caminando tranquilamente, incluso de vez en cuando hace deporte, o sea que es un paciente que evoluciona muy bien. Es jueves de tertulia oviedista con el gran momento del Oviedo y jueves de fútbol porque hoy hay fútbol en el Molinón. Desde las 9 de la noche Sporting Huesca, que es el partido que cierra la jornada 11 en segunda. El Sporting sí gana, también se va a meter en playoff. O sea que es un partido importante, también para espantar posibles fantasmas futuros. El Sporting viene de perder, no es grave, venía de 3 victorias consecutivas, pero hombre, todo lo que no sea hoy en casa ganar, todo lo que sea empatar o perder, pues ya es una china en el zapato y es no entrar en playoff, que es el objetivo del equipo hoy. Hace 2 semanas, recuerdo y recordaréis, dije que Racing, Sporting y Oviedo ya eran, como el año pasado al final, los mejores de segunda. Y yo creo que estamos en la misma línea. Los del norte están siendo los mejores de segunda. Se ha metido el Granada ahí, que lleva 4 victorias desde que cambió de entrenador, va como un tiro. Pero los del norte están opositando a todo, ¿eh? El Racing va como un tiro, el Oviedo está cada vez mejor y el Sporting también está muy bien. Así que a ver si sigue la cosa. En directo, 15 horas 27 minutos desde La Espita, cadena COPE.
En Sidrería La Espita gozarás de nuestros platos de cuchara,
de nuestros arroces,
probarás un bacalao espectacular,
y si te gusta la parrilla, nuestras carnes y el pulpo te sorprenderán.
Y es que en La Espita cocinamos para que disfrutes.
Ven a Coyoto, ven a La Espita, buena cocina, buena sidra y buenos amigos.
Reserva mesa en el 984 1845 52.
Aparcamiento propio.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Sobre el Sporting Huesca de esta noche, ha hablado Antonio Hidalgo, que es uno de los entrenadores de moda. Le han querido incluso equipos de primera división este verano. Le quiso el Elche, al final se quedó en el Huesca y lo está haciendo muy bien. Tiene al equipo, bueno, llegó a esta jornada en playoff. O sea que es uno de los entrenadores de moda en segunda. Y ha hablado así del Sporting y de lo que espera esta noche en el Molinón.
Un equipo muy valiente, muy vertical, que especialmente en casa se hace muy poderoso. Están en una dinámica buena. Todo y perder el otro día en campo de Elche. Son jugadores de mucho talento, con mucha velocidad, que no paran de atacarte espacios. Tenemos que estar muy atentos a todas esas situaciones, intentar contrarrestar, intentar tener nuestros momentos de balón para no estar todo el día, todo el partido defendiendo, y a partir de ahí buscar sus puntos débiles.
Ahora hablamos un poco más del partido. Otro sonido, hemos escuchado hoy por primera vez la voz de Daniel Paraschiv, del delantero rumano del Oviedo, que el otro día marcó el cuarto del Oviedo de cabeza. Había tenido varias ocasiones, no las había metido, había muchas dudas con él, pero el otro día marcó y da la sensación de que va más. Pues ha hablado de la confianza que le da este primer gol, de la diferencia también con Rumanía, de cómo ha caído en el vestuario y de lo que le pide Calleja.
Me dice que no importa cuántos minutos juegas, pero es importante qué haces en los minutos que juegas. El ritmo es muy rápido y también las cosas tácticas son un poco más complicadas que en Rumanía. Sí, me siento muy bien aquí en Oviedo, también en el vestuario, porque los chavales son muy buenos conmigo. Ellos intentan siempre de integrarme, de hacerme sentir bien. No tenía dudas, yo sé que puedo hacer grandes, grandes cosas. Tenía confianza en mí. Soy muy, muy feliz de mi primer gol aquí.
Puedes ver al Oviedo, puedes ver al Sporting en Gol Estadio. Esta temporada no hay excusas para no seguir al Oviedo, al Sporting o a los dos. Disfruta de todos los partidos de tu equipo en Gol Stadium, tu plataforma multideporte. Toda la Liga Hypermotion, Eurosport, ligas internacionales y mucho más deporte a 5,99 euros el primer mes. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos con lo de esta noche y después tenemos tertulia del Oviedo. Estamos en directo, como siempre, los jueves, aquí en La Espita, en Coyoto, en casa, y tenemos un jueves por delante apasionante. Primero porque hay fútbol a las 9 de la noche con ese Sporting Huesca. El Sporting está concentrado en estos momentos, concentrado todo el equipo en el Hotel Artiem. Desde las 12 del mediodía se ha ido para allí el Sporting y esperando ya lo de por la noche, que se tienen que hacer muy largas, la verdad, estas horas para los futbolistas. Ahí metidos en el hotel, imagino que con ganas ya de coger el bus, de irse al vestuario y de jugar el partido desde las 9 de la noche con ese objetivo de volver a ganar, porque el Sporting, esa derrota en Elche, insisto, no es ninguna tragedia, puede pasar. El Elche es un buen equipo, el Sporting venía de 3 victorias consecutivas, pero hoy en el Molinón el Sporting tiene que volver a demostrar lo que está demostrando, que está jugando bien y que en casa es fuerte, es poderoso y tiene que ganar el partido. Hemos ido hasta Huesca a preguntarle a nuestro compañero Pablo Barrantes de Huesca qué equipo podemos ver esta noche en el Molinón, es decir, qué Huesca vamos a ver a partir de las 9 contra el Sporting. Y dice que es un equipo defensivo, un equipo que defiende muy bien. Ya lo dijo ayer Alves, que era uno de los 3 mejores equipos que defendía, uno de los 3 mejores a balón parado. Bueno, pues Barrantes también nos dice eso y también nos cuenta que viene con bajas importantes.
Un equipo que principalmente basa su fútbol en defender. Seguramente con una defensa de 5, aunque ha variado, sobre todo en el Alcoraz, pero fuera. Y con las bajas que tiene, porque eso es otra, Pablo, es que el equipo ahora mismo tiene muchas bajas. Mira, el portero titular no va a estar, que es Dani Jiménez, ya lleva 2, Juan Pérez, el portero que además es de aquí, de Huesca, con unas actuaciones irregulares, debutó con errores, el otro día estuvo bastante mejor en Ferrol. Bueno, pues va a ser Juan el que defienda la portería, y luego hay otros futbolistas claves, como sobre todo Oscar Silva, el faro del equipo. Además, no tiene sustituto real en la plantilla, todo el fútbol pasa por este jugador. Tampoco va a estar ni Hugo Vallejo, ni Joaquín, y una baja de última hora que ha confirmado el entrenador esta mañana, Cortajarena, un futbolista clave también en el centro del campo, con destrucción y con fútbol.
Vamos, que le falta medio equipo al Huesca, además jugadores importantísimos, ¿eh? Joaquín, Silva, Cortajarena, jugadores muy importantes, el portero titular, o sea que viene en cuadro el Huesca, y con 3 bajas el Sporting, una muy importante que es la de Cote, que está sancionado, y luego las lesiones de Bernal y de Curbelo. Bernal, yo creo que va a estar unas 3 semanas más o menos de esa lesión de cadera, y Curbelo esta semana no se le espera, ya para la siguiente podría estar. La duda es si va a hacer rotaciones o no, Alves, si los Olaechea, si los Guille Rosas, Dubasín, Otero, que lo están jugando prácticamente todo, ¿van a rotar alguno o no? Estos son los que más están jugando. Entonces, Pablo García va a jugar seguro, lo dijo ayer Alves, entendemos que Yáñez también, y a partir de ahí vamos a ver. A las 9 en el Molinón, buen partido, Sporting Huesca, mañana el postpartido en Deportes COPE Asturias. Pasamos por Asprusa y abrimos la tertulia del Oviedo.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Seguimos ahora hablando de algo que nos gusta a todos, las vacaciones. ¿Te imaginas que tu próximo viaje sea vivir una experiencia premium en alta mar? Con Celebrity Cruises y Viajes El Corte Inglés, eso es exactamente lo que tendrás. Disfruta del equilibrio perfecto entre la intimidad de un barco pequeño y la emoción de los cruceros grandes. Viaja por el Mediterráneo, las Islas Griegas y hasta 300 ciudades más, visitando hasta 8 destinos en un solo viaje. Relájate en sus lujosos espacios, saborea gastronomía
gastronomía de primer nivel y explora lugares icónicos como Santorini, Atenas o Florencia. ¿Y sabes lo mejor? Si reservas tu crucero Celebrity antes del 7 de noviembre con Viajes El Corte Inglés, además del asesoramiento personalizado, tendrás descuentos desde un 60% para el segundo pasajero hasta 300 euros de descuento adicional y facilidades de pago. Consulta condiciones, no dejes pasar esta oportunidad y descubre la experiencia premium de navegar con Celebrity Cruises para unas vacaciones incomparables. Reserva ya tu crucero Celebrity Cruises en Viajes El Corte Inglés.
En directo desde La Espita, desde Coyoto, como todos los jueves, con la tertulia del Oviedo. Muchísima gente detrás de la radio, nos gusta muchísimo, os agradecemos muchísimo que estéis ahí, gracias a todos. Y voy a presentar en estos días de tridentes, porque el Madrid tiene el suyo, tiene a Vinicius, tiene a Mbappé y tiene a Rodrigo. El Barça ayer tiene el suyo, con su Rafinha, con su Lewandowski, con su Lamine Yamal. Y aquí en la tertulia del Oviedo tenemos el nuestro, que es la SFR, con Sergio Fernández, que está en Madrid, comentarista del Chiringuito, ex del Oviedo, del Burgos y creador de Deerfoot, que es la aplicación de moda. Hola, Sergio, muy buenas.
Nada, es que nos comparas con esos tridentes y ahora qué hacemos nosotros.
Nada, esos tridentes no tienen absolutamente nada que hacer. O sea, esto del jueves es muchísimo más que lo del sábado, infinitamente más. ¿Qué tal estás? Te ha tocado hacer algo de esto, ¿no? De Madrid o Barça.
Sí, sí, estuvimos con el Madrid comentándolo en el Chiringuito y la verdad que esto es como cuando estás comentando mucho tiempo otras cosas, incluido Oviedo, incluso el Atlético de Madrid, luego llega el Madrid y ya cualquier cosa que dices tiene 100 veces más mediático, pues tal cual.
Claro, claro, claro. Pero escucha, ¿ahora mismo el Oviedo está para competirle al Madrid y al Barça? ¿Cómo lo ves?
El Oviedo está para competir y ascender directo, que es mucho más de lo que los más optimistas hubiéramos imaginado después de caer ante el Español.
Bueno, de hecho, mira, estaba escuchando ahora esa publicidad del Corte Inglés con el crucero y tal, y me acordé, pensé, ¿dónde estará el barco del ascenso de Fernando Menéndez? Porque tiene que estar en algún lado, aparcado, porque no está hundido, está aparcado, y yo no sé si Fernando Menéndez, el escritor de cabecera de esta santa tertulia, tiene por ahí las llaves o no las tiene. Fer, muy buenas.
Muy buenas. Los barcos se atracan, no se aparcan. Hay que empezar por ahí. Joder,
muchas gracias por esta lección de humildad que me acabas de dar, que además tienes toda la razón.
Y entonces estamos ahí ya preparando la cubierta, poniéndolo todo a punto, la maquinaria.
O sea, que ya estás trabajando en el barco.
Sí,
eso,
sí, sí, sí.
No nos lo habías dicho.
Hay que trabajar en el barco, no os puede coger por sorpresa, y mucho menos después de ver la presión que vimos del Oviedo el otro día, que aunque la liga es larga y obviamente aquí pueden pasar muchas cosas y van a pasar momentos duros, hay una cosa este año que es, no es que lo diga yo, es un dato objetivo del Oviedo, que es que la plantilla y el armario que tiene da para confiar.
Está Rafa de Diego, jugador del Atlético Lugones y entrenador también, futuro gran entrenador. Rafa de Diego, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Estoy muy contento porque hoy has venido con chuleta. Hacía mucho tiempo que no venías con chuleta.
Jornada 11 ya viene. Hoy con vine, apuntes. Aparqué el helicóptero ahí fuera, Efer, y saqué la
¿qué
chuleta
dice,
y
qué aquí dice, estamos. ¿Qué dicen los apuntes?
Pues en grande pone Seoane Dependencia.
No me digas.
Ya sabes que yo soy un poco el que pone el toque vinagre a la tertulia. Y creo que el otro día tenemos muchas cosas positivas del partido, pero es una pena la baja de Seoane, porque creo que es un jugador capital para este equipo y que no se ve.
Tenemos audio del VAR del gol de Cardero. Se ha hablado mucho de este y tampoco entiendo muy bien por qué, porque era el 3-0, o sea que tampoco es una cosa, pero se ha hablado mucho de este gol.
Es increíble.
Sí, porque Calleja dijo después del partido que le había gustado mucho la actuación del árbitro, que había tenido personalidad y tal y cual. Bueno, vamos a escuchar el audio del VAR. Ya os aviso que es un poco lioso, pero es lo que dicen, bueno, vais a ver que no están de acuerdo, los de la sala VAR, que piensan que es falta, con el árbitro de campo que piensa que no es falta.
Tengo una imagen potente, que es previa, justo de gol derecha, donde se ve que el jugador atacante toca, ¿vale? En el pie.
A mí me parece que se lleva el balón, ¿eh? A mí no me parece falta, Maya, tío. Me parece que se lleva el balón, me parece que yo creo sin querer un poco, pero no le da con los tacos.
Es bastante lioso, como veis, porque hablan muchos ahí, se cuelan sonidos. Tengo una imagen potente, dice el del VAR, y luego el árbitro de campo dice que no le parece falta. ¿Qué os parece?
Hombre, yo creo que al final es intrascendente en el resultado. Es un 3-0 cuando el Oviedo estaba siendo muy superior y dominante. No sé, el año pasado creo que los árbitros nos quitaron mucho. Pues esta vez nos han, yo creo, favorecido en esta jugada puntual en un 3-0. A mí me gustaría que nos favorecieran con un 0-0 cuando vamos perdiendo 1-0, como le pasa, no sé, se me ocurre el Madrid.
Sí, pero
voy perdiendo 1-0 y me piden un penalti a favor.
¿Pero te parece falta o no?
A mí me parece falta, sí,
parece
sí.
Falta, ¿no?
Sí, sí, a mí me parece que deberían haber anulado el gol, pero que, vamos, que es intrascendente, un 3-0 con, más con la sensación de partido que había. Yo creo que hubo un partido hasta la lesión de Postigo y hubo un partido después de la lesión de Postigo.
Es que yo creo que Calleja, en las declaraciones, es un poco ventajista. Porque, sí, vamos a ver, yo no sé si, quiero pensar que no la vio bien. Porque la falta, yo creo que, hombre, hay tacos.
Existe. Y además es que se ve, hasta de, yo estaba en la grada, estaba encima de los banquillos y se ve perfectamente, claro, cuando es que enseña la pierna que ha estado los tacos.
Con Calleja es bueno, si me favorecen, entonces el árbitro tiene personalidad, pero si no, pues rajo del árbitro. Hombre, ¿no? Hay que tener criterio y tener pues credibilidad en estos temas.
Yo, con respecto a los entrenadores, yo sigo pensando de Cuco. Yo nunca hablaría de los árbitros, ni para bien ni para mal, jamás. Porque luego pasan estas cosas. Para mí la jugada es confusa, yo no tengo tan claro como Rafa, ¿eh? Que decir, no tengo una imagen potente. Ahora sí que hay que señalar que yo recuerdo debe ser la primera vez que al Oviedo le beneficia el criterio del árbitro sobre el VAR, porque casi siempre acaba cambiando de opinión y casi nunca favorece al Oviedo.
Hombre, pero yo quiero pensar que Calleja, porque sí reconozco que es difícil de ver,
yo creo
vio la foto fija y dijo, bueno, pues no es falta. Quiero pensar en eso.
Y yo creo
es
que
una jugada complicada, ¿eh?
Que se refiere a que tuvo personalidad en el sentido de que él mantuvo su criterio, sí, pese a la decisión del VAR, sí, que es una cosa que no se ve nunca. O sea, no, da igual, se nunca, parece que nunca estamos viendo que te dice el del VAR que es lo que sea, pasó el otro día con lo de Marcelino con el Villarreal,
sí,
y ya tienes que decir que es porque te lo dice el del VAR. Y él tuvo personalidad. Para mí se confundió. A nuestro favor, perfecto, que se equivoquen siempre.
¿Sergio?
Nada, que son horrorosos. Sí, es que no hay nada más. Es una pérdida de tiempo hablar de esta gente. No saben, es que no saben. No saben el reglamento que tienen. Les escuchas hablar y están hablando de que lo hace queriendo sin querer, cuando el reglamento ya no habla de intencionalidad en ningún apartado. Es delirante, de verdad. Es que
pero para ti, ¿quién la lía?
Yo me pongo la lían los que dirigen el comité técnico de árbitros, porque son incapaces de poner un reglamento en el que todos se puedan entender y que los que estamos en la grada sepamos, y obviamente los protagonistas, qué acciones son penalti y cuáles no. Yo, una jugada que acaba con los tacos marcados en una pierna, que no sea falta, me parece que ya es que es lo último. ¿Y qué más da que sea queriendo sin querer, que sea residual, que no sea residual? Es que es evidente, absolutamente sí, evidente, sí, que es falta.
Para mí también es falta, la verdad. Entiendo que es difícil de ver, pero hasta incluso con la foto fija es difícil de ver, pero yo creo que es muy clara. Vamos a hablar de fútbol. Hemos visto buenos Oviedos estos años, con el Cuco, con Cervera, con Carrión, pero tengo la sensación de que nunca vimos un tan buen Oviedo tan pronto.
Sí, 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 la verdad que el otro día, la primera parte, me sorprende porque, bueno, como siempre, hasta el jueves comentas con muchos amigos el partido, con gente de fútbol, ¿no? El Mirandés, yo lo digo bien claro, a mí el Mirandés me gustó mucho hasta la lesión de Postigo. Creo que yo haya visto en directo fue el de los equipos mejores trabajados en defensa de 5, tanto con balón como sin balón, como en salida de balón, y el Oviedo supo aguantar el momento y morder cuando tenía que morder. Marcas el primero en el 41 y en el 44 robas en un saque de banda a favor de ellos y te pones 2-0, vas al descanso con el partido resuelto. La segunda parte es un monólogo, pero es un monólogo que viene a partir del trabajo de la primera. Creo que el Oviedo está en un momento de forma muy bueno. Creo que, mira que yo le di palos a Calleja en todos lados, está dando con la tecla. Es un equipo muy difícil de encarar porque no concede y encima pues tiene el acierto de cara a gol, que es lo que marca las diferencias en estas categorías.
Es que era el típico partido que tienes un muy buen rival defensivo delante y se te empieza a complicar, se te empieza a complicar, y el Oviedo lo abrió, ¿eh?
Es un de todos los Oviedos que recordabas, es uno de los Oviedos más compactos que hay en un equipo, como decía la Rafa, que es muy difícil hincar el diente, y luego puede que sea el año que más talento junte ahí arriba,
sí,
tanto en el campo como en el banquillo. Y luego hay que recordar que, bueno, los aficionados muchas veces nos inclinamos a la literatura de kiosco, pero aquí lo que importa son los datos, y Mirandés era el segundo. Había encajado 3 goles en toda la temporada y en el Tartiere encajó 4.
Sí, que tiene mérito.
Claro, claro, que tiene
que
mérito.
Ves el 4-1 y dices, bueno, es el Mirandés, 4-1 en casa,
no,
y tal.
Pero el Mirandés no tiene nada que ver. O sea, siempre somos muy alarmistas de decir, oye, pues si va bien todo es muy fácil y cuando va mal es que vaya malos que somos. Y en realidad el otro día el partido es un partido muy complejo en todo el que maduro. Yo valoro muchísimo el trabajo que hizo el Oviedo.
No, y que luego está en la línea. Es decir, que no es un partido. Que es que contra el Almería son otros 3 goles. En Málaga el Oviedo sí merece ganar. El Levante hace un buen partido. Es decir, la línea es buena. Sergio.
Es que en los últimos 3 partidos lleva 18 tiros de media del Oviedo. Es una auténtica salvajada. Y está en esa línea, en esa escalera que comentamos siempre, de que cuando un equipo realmente es convincente para poder ascender, normalmente no es el que, sí, hay veces que pegas el arreón y luego subes en playoff, pero si quieres estar arriba todo el año, es un equipo que semana a semana puede haber momentos malos, pero que semana a semana cada vez es mejor y empiezan a pasar cosas que son llamativas por buenas, ¿no? Te marca el goleador, te marca Cardero, que es un canterano que no está teniendo minutos, te marcan los dos que estaban teniendo problemas en finalización como para Schiff y Hassan, y encima luego te lía una gordísima Aaron Scandell en una acción que termina en gol en un partido que ya te, igual, que te da igual que te lo marquen, ¿no? Entonces, cuando te empiezan a pasar todas estas cosas buenas y siempre el equipo está en crecimiento, yo creo que es muy, muy positivo. Lo único, bueno, lo de las lesiones, obviamente.
Sí, eso es. Luego hablamos de eso, de las lesiones, pero es verdad que muchas noticias buenas, yo creo que la principal es Hassan,
sí.
Porque Hassan a nivel individual, Cardero, Parachif y tal que marcaron, pero es que Hassan vino a ser muy importante en el Oviedo, no lo habíamos visto y este primer gol igual puede cambiar las cosas.
Lo comentábamos la semana pasada cuando decíamos la importancia de la Copa, creo que es muy importante sobre todo cuando llega el punto de la temporada, estás a mitad de temporada, todavía no hemos llegado a ese momento, que estén todos los jugadores enchufados y partidos como el de la Copa, partidos como el del otro día ayudan muchísimo. Estoy seguro que Parachif afrontó la semana con otra cara, que Cardero afrontó la semana con otra cara, porque al final las victorias y el fútbol son sensaciones, y cuando creces desde la victoria, creces desde un buen resultado, vas a ver que te sale todo mucho mejor.
De Hassan, ¿qué me decís?
Bueno, que yo creo que el otro día, bueno, no es que lo crea yo creo que es un dato, podemos decir que objetivo, ha hecho el partido más completo desde que está en el Oviedo, y que a mí me parece que es un jugador que a veces puede ser un poco Guadiana, de aparecer o desaparecer, pero tiene unas características que cada vez son más singulares y más escasas en el fútbol, y que está bien para un equipo, en este caso lo veo, tener un jugador con esas características, que no tiene miedo nunca a encarar, que incluso se mete a regatear incluso desde lugares muy lejanos, que yo digo, a veces digo, pero ¿este dónde va? Pero tiene confianza en su habilidad y a veces es capaz de llegar al fondo y centrar.
¿Sergio?
Yo, no siendo un futbolista que me entusiasme, sí tengo que reconocer una cosa y me voy a quedar con la jugada del gol. Dices, bueno, vale, ese gol es un accidente, lo mete cualquiera. Sí y no, porque Hassan en el Sporting muchas veces él se quedaba abierto en banda, luego nunca llegaba a la jugada a segundo palo, nunca acompañaba las jugadas, eso le faltaba. Y él en esa jugada se nota que el cuerpo técnico está intentando mejorarle y enseñarle cosas. Él llega, consigue entrar en área, son registros diferentes de Hassan. Cuando en una jugada él no lleva el balón, normalmente es muy difícil que colabore si no se le da el pase directamente. Y ahí tiene un poco de olfato, llega a esa acción y yo creo que es algo muy positivo para él. Solo que, bueno, tiene que tener mucha más regularidad, lo que no podemos pedirle a un jugador del nivel de él, tanto por nivel técnico como económico, que por este partido no sirva para justificar su inicio de temporada, pero bueno, creo que es un buen primer paso.
Yo con Hassan me pasa un poco lo que me pasaba con el Barça con Dembélé, lo veo un poco capaz de hacer lo mejor y lo peor. Creo que es un jugador que cuando encara es imparable, es increíble. El otro día le tocó además bailar con un jugador como Julio Alonso, que va bien, y cada vez que le encaraba pues parecía que se iba con relativa facilidad. Luego sí que es verdad que técnicamente, yo creo sobre todo golpeo de balón y toma de decisiones le cuesta, pero es que si no estaríamos hablando de un jugador de otra categoría. Es joven, tiene tiempo a mejorar, el Oviedo hizo una buena inversión con él y creo que está empezando a dar sus frutos. Espero que le dé confianza porque jugadores como él no quedan esos encaradores puros.
Os tengo que hacer la pregunta, ¿desharíais el cambio o no? Hassan por Dubasín, ayer dijo Eric que se quedaría con Hassan. ¿Vosotros qué pensáis?
Yo no lo desharía porque Hassan tiene unas características muy singulares que escasean en el fútbol de hoy en día. Dubasín es un jugador que está en un nivel muy bueno con Albe, pero es un perfil de jugador que con las singularidades de cada jugador yo ya lo vi más veces. Y un poco, y aquí hago un poco de old school, ¿no? O sea, Hassan me parece un poco un tipo de jugador que está desapareciendo y a mí me gusta verlo en el campo.
Yo tampoco desharía el cambio por una sencilla razón. Dubasín ya tuvo su oportunidad, demostró que no era válido para el Oviedo, no demostró su nivel y está encontrando su sitio en el Sporting con Rubén Alves. Tampoco lo hizo en Basilea, me refiero. Igual es que es un jugador que concretamente con un entrenador determinado pues puede sacar sus mejores características. Hassan todavía ha tenido oportunidades, pero todavía no ha tenido tiempo a demostrar el jugador que es. Por lo tanto, yo tengo mucha más fe a lo que puede dar Hassan a este Oviedo que lo que podría dar una hipotética vuelta de Dubasín.
¿Sergio?
A ver, es que no es delantero centro, así que, o sea, no es extremo derecho, así que a partir de ahí, si lo tuviésemos que colocar a Dubasín de delantero centro, pues yo creo que Alemão y Viñas, a poco que se recupere, yo creo que son jugadores mejores que él. El cambio que sí está bien hecho y que llevo queriendo yo pasar esta escoba hace tiempo y aprovechar esta pregunta es que Borja Bastón, Oben y Alex Millán, 19 partidos jugados, entre los tres llevan la friolera de 0 goles. Ese sí es el buen cambio de lo que
esa facturita la tenía encima de la mesa, ¿eh?
Sí, tenía los apuntes, pero no los vimos.
Tenía la chuleta de Rafa,
la chuleta
la tiene encima de la mesa.
Sí. ¿Cuántos goles lleva Bretones en primera, Sergio?
No, pero que escucha, que lo de Borja Bastón, Oben y Alex Millán, aunque lo hayamos explicado muchas veces durante las dos últimas temporadas, porque era algo flagrante, ya hace dos temporadas, la última ni digamos, pero es que luego, claro, luego está Oben, está Alex Millán, son futbolistas que yo creo que es que simplemente no tienen el nivel para intentar subir un equipo a primera división, por lo menos Borja Bastón, con la edad que tenía, y Oben y Alex Millán actualmente, entonces no hay mucho más.
Bueno, es que los comparas con Alemão y es otra historia. Es que Alemão ahora mismo es una cosa que, bueno, puede ser top 3 de delanteros en segunda. Sí. Yo volviendo a lo de Hassan y Dubasín, para mí Hassan, siempre estamos con el cuando mejore la toma de decisiones, empiezo a dudar que la vaya a mejorar. Os lo digo sinceramente. Si la mejora, todos estamos de acuerdo que es jugador de primera división. Pero si no la mejora y se queda en el Hassan de hoy, me parece que se va a ir estancando. Y es que no le veo que termine de mejorar eso, que es fundamental, porque las condiciones las tiene. Sinceramente, yo no veo ni a Dubasín ni a Hassan en primera división. Ahora mismo, a día de hoy, no creo que sean jugadores de primera. Y en segunda, es que yo creo que este Dubasín está más contrastado que Hassan. También es verdad que son puestos diferentes. Eso sí lo compro.
Bueno, no, a ver, yo creo que Hassan, por lo que dice Calleja, están trabajando con él para eso. Entonces, yo creo que esta temporada, esta temporada va a ser clave. Si eso que tú dices, Pablo, va a ser así o no. Por lo menos, lo que decía antes Sergio, parece que tiene los oídos abiertos, ¿no? Porque lo de acompañar la jugada, lo de ir al rechazo.
Es que bueno, si lo hace Fer, efectivamente va a ser de otra categoría. Bueno. Lo que pasa que es que yo le llevo viendo ya bastantes años, claro, en el Mirandés, en el Villarreal, en Sporting, en el Oviedo, y es que sigo viendo al mismo futbolista.
Sí, pero bueno, al final yo creo que es joven y tiene esa capacidad de crecimiento, como comentaba Sergio. Quería apuntar una cosa con respecto a Calleja, que hoy estoy verdaderamente amable con él.
Estás constructivo hoy, ¿eh?
Me gustó mucho el cambio de Jaime Vázquez, mira lo que te digo.
Sí.
Y me gustó mucho el partido de Jaime y me gustó mucho el cambio, porque creo que otro hubiera inventado. Igual hubiera puesto a un pivote defensivo como si de central, hubiera hecho cualquier milonga y él le ha puesto por un chaval del filial, lo puso de central y hizo un partido espectacular.
Esas cosas te refuerzan en el vestuario, yo creo.
Sí. Y le refuerzan a él como entrenador.
Eso. Digo a Calleja.
Y de cara a los vamos, de cara al público, es que a mí me ganó con ese cambio. Yo cuando lo vi dije, oye, vaya, minuto 30, un partido que está ahí en el alambre, que veo que estamos enfrentándonos a un equipo muy correoso. Y luego, si te fijas, el Mirandés es un equipo que está tan bien trabajado, pese a lo que muchos piensen, que buscaban todos los balones en largo, todas las salidas en largo se las buscaban a Jaime Vázquez. Solamente perdió una disputa de cabeza en todo el partido. Es increíble.
Tiene buena pinta el chaval.
Muy bien, quiero alabar el partido que hizo porque lo merece.
Sí, además sabe trata bien el balón.
Y es una posición muy complicada.
Dio dos desplazamientos largos muy buenos.
Central zurdo, sí, claro. Eso también se cotiza.
No infléis a los canteranos, no los infléis.
Vaya por Dios. Bueno, nos inflan a Cubar, sí, y no podemos inflar a Jaime Vázquez, por favor.
Rafa solo comentó una actuación, nada más, solo.
No, yo estoy con Sergio. Es verdad que el tema de los canteranos a veces tendemos a inflarlos. Pero
bueno, es verdad que los responsables dicen que o canteranos o jugadores contrastados, si no se puede...
Eri dijo ayer que estaba de acuerdo, Sergio, con Agustín Lleida, Rupturistas
sí,
de claro.
Sí, escucha a Eri y me disgusté, evidentemente. Yo soy el primero que quiere canteranos y creo que es una obligación del club, más allá de que tengan más o menos nivel, pero lo que no podemos es que jueguen un partido y empecemos a derrochar cualidades de los futbolistas porque son jóvenes y lo principal es la cabeza y que lo lleven poquito a poco.
Por estar constructivo.
Pero yo niego la mayor, no derrochamos nada, todavía no llegó el momento de derrochar, estamos enseñando.
Eso es, al final tú tienes que pensar que hay que, si un jugador tiene nivel, tienes que auparlo, sea canterano o no. Entonces a mí me da igual que sea canterano del Oviedo, del Sporting, del Atlético de Madrid. Yo digo que el jugador hizo un buen partido y me gusta que tenga la oportunidad de demostrarlo. Me refiero, no porque sea canterano tiene que jugar más de la cuenta, claro. Ni porque sea canterano hay que decir, oye, vamos con mucho cuidado, con el Lamine Yamal, que puede tener cuidado con la cabeza, o con Cubarsí, que es muy joven. No, perdona, tienes que salir a jugar y si juegan bien, juegan bien. Y bueno, si juegan mal, le voy a dar palos. Y como me conocéis todos, saben que le voy a dar palos.
Eso es lo que dijo Eri ayer también, o sea, que la cantera, pues oye, el canterano tiene que tener igual un puntín más que el resto, pero que el canterano tiene que ser otro,
claro,
tiene
claro,
que aportar.
Claro, claro. Vamos, yo soy el primero que criticó a Jimmy aquí hasta la saciedad, y no por ello...
Jimmy, que por cierto tampoco está jugando.
No juego, no, desde el 8 de agosto creo que no jugó un minuto, no sé muy bien la situación.
Vamos a un minuto, y seguimos con la tertulia del Oviedo.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Drizoro, todo en impermeabilización, rehabilitación de fachadas y pavimentos continuos. En Drizoro damos soluciones a la construcción con productos de última generación de la máxima calidad y el mejor soporte técnico. Drizoro, somos una multinacional española con delegación propia en Asturias. Te esperamos en el polígono de Asipo, en Llanera. Desde Drizoro, felicitamos a todos los galardonados con los premios Princesa de Asturias.
En Sidrería La Espita gozarás de nuestros platos de cuchara,
de nuestros arroces.
Probarás un bacalao espectacular.
Y si te gusta la parrilla, nuestras carnes y el pulpo te sorprenderán.
Y es que en La Espita cocinamos para que disfrutes.
Ven a Coyoto, ven a La Espita. Buena cocina, buena sidra y buenos amigos.
Reserva mesa en el 984 1845 52.
Aparcamiento propio.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Quiero reflejar también el descontento que muchos aficionados del Oviedo y gente que va al estadio tienen y que nos están haciendo llegar mucho a la COPE con el tema de los palcos. Y yo creo que tú, Fernando Menéndez, lo ves cerca por tu asiento en el Tartiere, ¿no? ¿Qué está pasando ahí?
Sí, yo estoy en la tribuna Lángara y cuando llega el descanso y hay que ir a... la gente quiere ir al baño o a por un agua, por una cerveza sin alcohol, y sin alcohol a los bares del campo...
Que los palcos hay alcohol, ¿no?
Se crea un atasco increíble, los guardias de seguridad se ponen nerviosos. El otro día tuvimos una pequeña discusión porque nos estaba acusando de que estábamos taponándolo casi a propósito, y les empezamos a decir, de buen tono, la verdad, que bueno, que quería, si el paso es mucho más estrecho.
Se ha estrechado mucho el paso.
Sí, creo que con dificultad pasaría una silla de ruedas o un carrecoche por ahí. Además, yo, por la idea que he visto, no he visto muchos palcos VIP, pero he visto que yo recuerde el del campo del Athletic Club, el del Ajax, sí. Y estos son unos palcos VIP muy singulares, porque están pegados, no tienen discreción ni están un poco apartados, están pegados a la grada, o sea, casi puedes dar la mano a unas personas que están ahí porque pagan más, o sea, como si el único criterio que hubiese que tenía que ser el dinero, pueden beber alcohol.
Bueno, lo del alcohol, claro. Sinceramente es bochornoso. Hay un vídeo rodando por redes sociales, sí. Absolutamente bochornoso.
O sea, que el debate no es si se puede beber alcohol o no, el debate es que como denuncia la Asociación de Aficionados y Abonados de Fútbol de este país, hay un artículo muy claro, el 4/9/2007, que dice que está terminantemente prohibido en todo el recinto deportivo consumir alcohol, drogas, psicotrópicos. Sí, sí. Hace nada, a un aficionado del Rayo le han sancionado por beber una cerveza, y sin embargo, pues tú ves ahí a la gente, además es que lo ves, bebiendo su cerveza, tal.
Esto de los palcos VIP nació torcido. Yo entiendo que los clubes de verdad orienten ciertas cosas a marcas potentes y que son una fuente de ingresos muy grande para los clubes, y lo entiendo. El problema es cuando no compatibilizas con el resto de tus aficionados, como creo que está pasando en Oviedo. Pero esto, Sergio, me da la sensación de que ya nació torcido desde el minuto uno, ¿eh?
Sí, los privilegios para los que no saben 5 jugadores del Oviedo, y para los que son del Oviedo de toda la vida, a pagar y joderse. Si esto es más viejo que el fútbol y cada día va peor. Adelante.
Sí, al final, como sabemos, poderoso caballero don dinero. Aquí hay unos intereses comerciales detrás del club, con patrocinadores, con instituciones. Bueno, pues oye, a mí no me gusta, yo soy del fútbol un poco más de lo de antes. Y creo que, bueno, pues todo que sea perjudicar a un aficionado que lleva ahí toda la vida, pues es negativo para el club.
Sí, y yo creo eso, que está bien buscar vías nuevas de negocio, pero hay que compatibilizarlo todo. Y el fútbol tiene la particularidad de que tiene aficiones muy potentes, el Oviedo tiene una, y creo que esas cosas pues hay que mirarlas. Tridente, Rafa, Fer, Sergio, es un placer como siempre. Me gusta
un
mucho
placer.
Estar con vosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Venga, gracias a los tres. El sábado, sí señor, Cádiz-Oviedo. Y esta noche, el Sporting contra el Huesca en el Molinón. Mañana, Deportes Cope Asturias, lo contamos todo. Adiós.